Particularmente creo yo, si no me equivoco, mucho en el sentido de trabajar los significados que tienen que ver las imágenes de la nota roja, hasta interpretaciones respecto de todo lo que viene derivado de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tiene algo así como 10 libros sobre el tema. Si alguno le interesa, puede consultarlo al final de su presentación. Él también, como muchos de los que se están presentando, es el coordinador del observatorio en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, José Luis, si nos haces favor. Bueno, y ahora resulta contaminado él por los temas que trata el observatorio, cuestiones de género. Vean la provocación que viene a ser. De eso se trata en el observatorio. Nadie es propietario de ningún tema. Y al contrario, entramos en una situación de retroalimentación, a tal grado que nos vamos forzando, periódicamente hacemos trabajo teórico conceptual. Cada uno de nosotros tiene una línea particular de investigación. Y ahora vean con lo que se presenta. Yo les digo que es especialista en crimen y toda esta cuestión. Él estudió un doctorado en el INACIFE, etcétera, etcétera. Es reconocido investigador, ha sido consultado hasta por la Embajada Norteamericana. Y miren con qué tema nos viene: conjeturas del amor y la violencia. Así que espero que sea lo suficientemente provocador para aquellos o aquellas que tienen experiencia respecto del amor, el desamor. Por favor, cuestionen al compañero que está invadiendo mi tema de estudio. Se los encargo. José Luis, muchas gracias por tu presencia.
Sí, al contrario. ¿Los tres a la vez?
Sí.
Bueno. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en realidad, soy un simple mortal, nada más que como Rafael es mi amigo, ¿no? Siempre me pone un poco más allá. Vengo por una invitación expresa de mi colega y para ello preparé un documento que titulo Conjeturas del amor y la violencia. A mí particularmente, algo que me ha llamado mucho la atención es un poco por mi formación y también porque siempre me ha preocupado el problema de la violencia que se vive en las sociedades contemporáneas. Eso no quiere decir que el fenómeno de la violencia sea algo nuevo. Siempre, a lo largo de los diferentes ensayos de la humanidad, siempre hemos convivido con la violencia. La violencia también se ha convertido en un eje de transformación. Tenemos que admitir que la violencia ha motivado transformaciones que han sido en algún momento buenas para el desarrollo de lo humano. Pero también la violencia, cuando no se institucionaliza, pues se convierte en un obstáculo para el desarrollo no solamente de nuestra sociedad, sino incluso para nosotros como sujetos. La violencia ha sido entonces una vieja acompañante que ha estado presente en todo momento de nuestras vidas. E incluso el amor suele ser violento, sumamente violento. El amor, la violencia tiene que ser vista entonces desde esa perspectiva también como una promotora del cambio. Sin embargo, en esta ocasión no voy a discutir sobre el sentido y el significado que históricamente se le ha dado a la violencia y tampoco abordaré un poco discutir las perspectivas epistemológicas y teóricas en las que por mucho tiempo se ha insistido para tratar de entenderla. Dado el contexto del coloquio y las características que les he comentado en términos de mi preocupación, Es que escribí estas líneas que se llaman Conjeturas del amor y la violencia, como ya les decía. Particularmente lo que les voy a mostrar ahora es un recorrido de esos comportamientos de extrema violencia. El amor es promotor de la armonía, promotor de la creación, es promotor también de la vida. Pero cuando este llega a un extremo, se convierte también en un promotor de la muerte. Lo que voy a tratar con ustedes, una serie de ejemplos para mostrarles cómo el amor llega también a un extremo. Y cuando llega a ese extremo, pues no solamente es violencia, sino que su expresión es marcada por una violencia extrema que da como resultado lo contrario a lo que este promovía, que es la vida, simplemente que ahora, pues, la clausura, ¿no?, produciendo simplemente la muerte. Uh-huh. Erich Fromm acertó cuando decía que el corazón del hombre puede endurecerse. Dice que puede hacerse inhumano, pero nunca deja de ser humano, dice Erich Fromm, ¿no? Simplemente porque todos estamos determinados por un conjunto de hechos de los cuales hemos nacido, y en consecuencia esta tarea interminable, ¿no?, que da como origen el sentido de la vida, pues va a estar mediada fundamentalmente por una serie de comportamientos extremos a los que nosotros tenemos que confiar. Dice Fromm que nadie en realidad, bajo esta perspectiva, pues nace siendo salvaje, ¿no? Por el contrario, dice él, todos siempre hemos nacido, cualquier tipo de ser nace con una sola intención, que es preservarnos, ¿no?, y salvarnos a como dé lugar para poder cumplir un objetivo fundamental en esta vida, que es producir y reproducirnos. Hablar entonces bajo esta perspectiva del amor implica hablar de la propia condición del hombre, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del amor, y particularmente lo situamos en un marco cuyo contexto de complejidad está mediado por una serie de tensiones que vivimos cotidianamente, hace entonces alusión a la condición humana por la que estamos nosotros atravesando, y ello implica tomar en cuenta el problema de la violencia, el problema de la muerte y el problema de nuestra condición en relación con otros sujetos. Si esto es así, debemos admitir que resulta problemático siempre hablar de la violencia pensándola como una suerte de sustancia, ¿no?, como un efecto sustancialista. Es decir, que tenemos que asumir la idea, no tenemos por qué asumir la idea de aquel supuesto en el que dicen que el hombre entonces es malo por naturaleza. Uh-huh. Yo creo que pensarlo así es de entrada tener una visión muy reduccionista de la importancia que adquiere los sentimientos y particularmente el amor en el hombre. El amor es una condición natural, ¿no?, cuyos efectos nuestra condición de ser social pues va siendo abonado, ¿no?, a través de una serie de condiciones diferentes en las que los sentimientos se van cruzando por una serie de deseos, de pasiones, que en realidad siempre nos conducen, bien o mal, a ciertos niveles de violencia. El problema está cuando estos sentimientos cruzados por la pasión, el deseo y el amor nos llevan a la muerte. Entendido entonces bajo este contexto la idea de la violencia, es como en la actualidad se ha situado una serie de reflexiones que pasan algunas por el ducto del poder, en las que han puesto mucha atención en la idea del abuso como una condición, de fuerza, ¿no?, que induce un problema y que permite definir a la violencia como una cuestión meramente absoluta, ¿no?, que solamente se impone a través de los actos de fuerza de un sujeto contra otro. Pero también hay que describir aquellos otros rumbos en los que la propia existencia humana, ¿no?, está implicada de manera constante bajo una serie de esquemas y estructuras en las que se intuye, ¿no?, y se condiciona una suerte de correlación de práctica entre los individuos. A veces la violencia en el amor suele ser placentero. Nadie de los que está aquí puede negar que el sexo es violento y es placentero. Bajo esa perspectiva, es que el hombre, ¿no?, ha hecho a lo largo de muchos años una gran cantidad de reflexiones, no solamente sobre la propia condición entre los sujetos, sino incluso la relación que establecen estos en el contexto de una propia organización o de un grupo. Simplemente lo que ha sucedido es que se han impulsado una serie de esquemas y de formas que han intentado reflexionar acerca de la propia condición y reproducción de lo humano. También, junto con ello, pues de pasadita se ha intentado dar una interpretación de la propia condición cultural en la que los sujetos están determinados. Estas estructuras culturales, gracias Rafael, estas estructuras culturales de las que estoy hablando, traen consigo una serie de prescripciones o de códigos de comportamiento que de manera colectiva son sancionados, y es a partir de ellos en donde el entramado cultural y social obliga a que los sujetos establezcan vínculos no solamente sociales sino afectivos, y al mismo tiempo con estos mismos vínculos va funcionando una serie de catalizadores, si podemos llamarlo así, que se median por la condición política, por la condición económica, por la condición social de nuestras sociedades contemporáneas. De suerte tal que el sentido del amor y la violencia no es solamente único de nuestras sociedades, está mediado también por una serie de reflejos marcados por la economía global, en la que instaura una serie de mecanismos que tienen como propósito regular esas relaciones afectivas de los sujetos y contribuir de alguna u otra manera, podemos llamarlo así, a mantener un control de esa codificación mediado por ritos, mediada por una serie de vínculos y de prohibiciones, a través de las cuales se han ido legalizando una serie de actos privados que rayan en lo lícito o en lo ilícito. Me refiero de manera particular al matrimonio. Aquí, en esta condición, el amor y los sentimientos son encuadrados por una serie de designios o de modelos de organización que la propia sociedad impone. Y a través de ellos se busca, sin ningún prejuicio, establecer una serie de transmisiones que garanticen tanto el capital de los bienes como la gloria, el honor y también la descendencia de la propia condición de los sujetos. Un rango dentro de estas condiciones es, sin duda alguna, la importancia que adquieren aquí los progenitores. Esto ha hecho que en la sociedad se germine la idea de que el amor es un elemento creador de voluntades, ¿no? Es decir, creador de voluntades individuales, y que además garantiza la solidez de las relaciones interpersonales y, por lo tanto, sociales. Entonces, la idea del amor se idealiza de esta manera como algo natural, como aquel elemento que pertenece a los sujetos a lo largo de la historia y en el desarrollo de su propia condición. Y nos obliga entonces, bajo esta idea, a asumir determinadas ideas que nos hace pensarlo como algo indisoluble y como un elemento fundamental que sostiene y cohesiona la condición de lo humano. Sin embargo, en nuestra época parece mostrarnos que la idea del amor es más bien un constructo social más que un hecho natural, porque los contenidos y las asociaciones que establecen los sujetos siempre son expectativas adjudicadas de manera considerada por una reflexión entre lo femenino y lo masculino, que está idealizado como una identidad normativa que establece unas formas de ver al sujeto, de gozarlo, de sufrirlo y de convivir con él, o de construir y junto con ello de contribuir al desarrollo de ciertas épocas sociales como las nuestras. Es decir, que me refiero con esta idea al sentido de una moral social imperante que responde tanto a la estructura de una sociedad como al constructo que la misma sociedad crea de la idea del sentimiento, ¿no?, marcada por una condición de amor, ¿no?, de procreación y de sostenimiento de las relaciones que la sociedad nos impone. Sin embargo, ella establece una cara opuesta. Esta idea del amor también es oscura, perversa y destructora. En la evolución de la cultura contemporánea, entonces, observemos cómo existe una suerte de inflexión del amor, ¿no?, e incluso un hito decisivo bajo la idea que los hombres han construido de este sentimiento que, insisto, llamamos amor. Es decir, esta idea que la sostenemos como un impulso voluntario de fuerza promotora del cambio, pero que también en su oposición es desintegradora, ¿no? No solamente contribuye al mantenimiento de los grupos, sino que los desarticula. Solo traigo a la memoria la idea de la familia. La familia nos puede contener, pero también nos puede expulsar. Es a partir de esta idea del amor como se puede pensar una suerte de depuración gradual que conduce a una fusión temporal y aparente de uno con el otro. Estas ideas son las que en algún momento expresó San Agustín y Cicerón y que fueron difundidas en las sociedades aristocráticas, ¿no?, del siglo XII. Los frutos de estas reflexiones se fueron expandiendo durante mucho tiempo y sobre todo en las sociedades aristocráticas. La idea del amor que planteaba San Agustín y Cicerón fueron construidas, ¿no?, bajo un principio que fue moldeando el objeto de la idea de mujer, una idea social, ¿no?, que animaba en ella la condición legítima y que además iba construyendo paso a paso un marco social para definir la idea de la familia como una célula base que organiza la sociedad y que se contiene en el marco de una legislación conyugal como la que vivimos en nuestras sociedades contemporáneas. Como se puede advertir, las transformaciones históricas del entendido del amor pues han ido diferenciándose por muchas épocas, desde aquella idea del Eros y el Agape en los griegos, pasando por el surgimiento de la caridad entre los cristianos, así como el nacimiento del amor en la época cortesana y los ritos del amor y la pasión en el siglo XVII, o aquellas nociones que se tenían en el siglo XVIII, que estaban marcadas fundamentalmente y que hablaban del castigo de la infidelidad, ¿no?, y de la pretensión del amor como una idea absoluta, ¿no?, que en buena medida dio validez general al concepto interclasista que surgió en el siglo XIX de los grupos sociales. Sin embargo, independientemente de estas visiones históricas, hay otra que me parece muy importante, que teóricamente la retomo solo aquí para darle un poco de sustento a mis juicios. Es la idea que Niklas Luhmann sostiene en su maravilloso texto El amor como pasión. Luhmann, él dice que esta idea del amor está constituida sobre la base de una serie de campos semánticos, ¿no?, que pueden ser explicados, dice él, a partir del proceso evolutivo de la propia estructura social, y que esta misma va a permitir desatar la idea de una transformación en los conceptos vigentes que se tienen en nuestra sociedad del amor y de la pasión y de sus formas en las que se ha ido codificando a lo largo de estos últimos años. Observemos cómo bajo este principio social encontramos una idea correlativa de aquellos matrimonios que fueron formados sobre la base de un orden social y sobre un acuerdo. Ese matrimonio es cuyo orden se fundamenta en una relación de desigualdad. Por supuesto, eso ha sucedido y sigue sucediendo en muchas latitudes del mundo. Sin embargo, se trata en buena medida, dice Luhmann, de hacer entender que bajo la idea del amor hay una serie de elementos semánticos en las que el poder vuelve a aparecer como un elemento que articula, ¿no?, y que nos muestra cómo se mutila la idea de un sentimiento funcional. Lo que dice él es que estas expresiones semánticas, por un lado, cohesionan a los individuos, los hace copertenecer a un grupo, pero también de manera singular y específica muestra una diversidad de desigualdades entre ellos mismos. Hoy, como en ninguna otra sociedad anterior, se ha ido configurando una red de previsiones merecedoras de una confianza que no pueden ser consideradas bajo un origen natural. Tal sería entonces este desdoblamiento de relaciones que se da entre las parejas, las parejas con sus hijos, o las exparejas con los hijos, ¿no? Las exparejas con exparejas, ¿no? Es decir, hablamos siempre de algunas formas de relaciones sentimentales que siempre tratan de relacionar y abarcar una serie de condiciones que se han vuelto complejas en nuestra sociedad, pero que en el impulso personal no pueden extenderse, sino que solo se intensifican. Porque el fomento de estas relaciones personales en las que se desatan ciertas cualidades individuales o individualizadoras dice Luhmann, pues simplemente son relaciones que lo que va a prevalecer bajo ellas mismas es el dominio de una interpenetración entre los sujetos, las cuales suelen ser, dice él, altamente personales. Yo me pregunto, ¿por qué no querer a dos o a tres personas con la misma intensidad? ¿No? ¿Por qué no? Pues porque la sociedad nos dice que no. Pero si se pudiera, ¿por qué no? Pero bueno, dice Luhmann que al final solo son relaciones íntimas e interpersonales y que a veces suelen ser extremas, pero siempre bajo una motivación social. Yo lo digo un poco recuperando la idea de Caruso en términos de esa socialización como un elemento impredecible, que da incluso nacimiento a la idea de la aceptación y de los vínculos inconscientes que reafirman que los seres humanos siempre requerimos de procesos de socialización mucho más complicados, pero que la sociedad nos ha clausurado en una serie de ideas, ¿no?, que nos ha permitido desarrollar y evolucionar. Pero a veces nuestra propia naturaleza nos traiciona. Es importante subrayar entonces que estas sensaciones amorosas están impulsadas por las descripciones, en buena medida, literarias, que han idealizado y mitificado el amor, las cuales no se eligen casualmente. Por el contrario, muchas de ellas se contienen en una serie de temas, ideas, acciones y condiciones, que si bien solo son una forma de expresión, la verdad es que determinan la relación de los sujetos frente a la sociedad de la época en la que se encuentran, y no necesariamente reflejan el contenido real del amor ni de su comportamiento, ni tampoco resuelve viejos problemas ancestrales en la relación de las parejas que ponen al descubierto y que lo único que hacen es seguir clausurando esa puerta, ¿no?, que parece inaccesible y que no nos permite comprender la complejidad de la naturaleza humana, de sus relaciones existentes en la presentación de una serie de procesos que solamente, dice Luhmann, pueden entenderse bajo la lógica del entendimiento de las propias estructuras sociales. Para nosotros, en este sentido, es inevitable no preguntarnos qué condiciones son las que nos han obligado a trascender el ideal del amor como un acto de unión, como un acto de solidaridad, como un acto de intercambio y como un acto de autorrealización. De tal modo que ahora los vínculos amorosos están delineados por conductas definidas en términos de conflicto, de agresión, de anulación física. La violencia como fenómeno, en esta lógica, siempre ha permeado todos los ámbitos de la vida cotidiana. Constantemente nos asaltan las imágenes de extrema violencia que ponen en duda la capacidad racional y ética de los individuos para poder entonces subsistir en un entorno hostil y amenazante del cual la relación de pareja no está distante. El amor y la violencia en nuestro país son formas de expresión generalizadas y son también una constante tan evidente que no debe de ser entendida como una simple relación causal de causa-efecto. Por el contrario, hoy más que nunca nos encontramos frente a una intrincada red que forma una serie de interacciones humanas y junto a ellas una maraña de relaciones que es en donde nosotros pretendemos identificar una serie de conexiones que nos puedan ayudar a entender la relación de esta violencia extrema con la muerte y el amor. Estas relaciones, debemos subrayarlas, siempre son propias de la sociedad humana, pero se concentran en ciertas zonas y las vemos de manera más clara en las zonas urbanas. No quiere decir que en las zonas rurales no suceda, sucede también, pero la propia condición social y cultural nos impide verla. Por el contrario, en nuestras sociedades contemporáneas se han vuelto una práctica cuya interacción humana está marcada por la propia condición social del grupo, de los espacios de desarrollo, de las relaciones que habitan ahí. Estas crean un efecto que en realidad va marcando la propia condición del amor en los sujetos, y a veces hasta el punto propio de borrarlo. El amor tiene un efecto que puede ser rechazado, pero también impulsa el deseo y la contención de seguir manteniendo a los sujetos, ¿no?, como dos polos opuestos que no pueden ser separados. En el amor, particularmente la relación con la violencia, estas siempre se manifiestan en muchas formas, ¿no?, desde la propia amistad, e incluso se producen en ciertas condiciones del noviazgo que generan desencuentros entre la propia interacción de los sujetos. Es aquí cuando, creo yo, adquieren una serie de connotaciones complejas muy importantes las reflexiones que hace Niklas Luhmann, ¿no?, porque él dice que en muchas ocasiones estas relaciones se encuentran gobernadas por pulsiones de orden psicológico, biológico y cultural. Luhmann explica que estas relaciones afectivas que contiene el amor siempre obedecen a procesos de esta estructura social que van a desatar un conjunto de interpretaciones y codificaciones, no necesariamente del entendido que la sociedad nos exige del amor, sino de su cara opuesta. Entonces, el sentido… ¿Voy bien o…?
5 minutos si quieres, y cinco minutos. Con el público, cinco okay. Minutos. Y
bueno, voy a saltarme un poco esta parte que he intentado dar argumento. Nada más quiero plantearles algunos casos, les voy a platicar. Pongo aquí datos estadísticos de la cantidad de mujeres que han muerto en manos de sus esposos, de sus hijos o de sus amantes. No solamente son los esposos. Y después un poco voy, una vez que explico esto, me meto a desarrollar lo que es el crimen pasional. Yo soy criminólogo y a partir de ello voy un poco configurando esta idea de los tipos de homicidio. Hoy la legislación habla de feminicidios, ¿no? Y ya después, una vez que explico esto, escogí tres casos que me parecen importantísimos en este sentido. Uno es el caso de María Alejandra. María Alejandra es una psicóloga especialista en adolescentes que descuartizó a su marido. Tanto lo amaba que lo descuartizó. Y voy explicando y voy, primero narro los hechos, después doy una explicación desde mi perspectiva, recojo a Luhmann y lo que ha sido. Otro caso que me parece muy importante, que recupero, es el caso de aquel padre que metió a su hijo al congelador. Qué cosas, ¿no? Un padre allá en Durango, en Piedras Negras, metió a su bebé al congelador y lo golpeó, pues simplemente porque algo pasó. No sé qué pasa por la mente de los sujetos, ¿no?, para cometer este tipo de atropellos, ¿no? A veces creo que somos algo peor. Muchas veces, bárbaramente, nos hemos calificado como animales, pero creo que nos equivocamos. Ningún animal comete este tipo de atropellos. Ningún animal sobre la faz de la tierra es capaz de abandonar a su crío. Jamás. Nosotros sí, somos los únicos. Entonces, no sé qué tipo de animales somos, pero nunca podremos compararnos como ellos, bajo ninguna condición. El siguiente caso es el caso de aquellos padres que echan a su hija a la cisterna. Los dos se confabulan, ¿no? Eso sucedió en San Luis Potosí. Una pareja que de pronto están hartos de su hija, pues ya no saben cómo hacerla y deciden echarla a la cisterna y cerrarla, y se acabó el asunto. Luego toco el caso de Cassandra, una niña de 19 años, que creció con su padrastro, y un buen día su padrastro se dio cuenta que ella era una joven muy guapa, prometedora, y abusó de ella. Y pues en el abuso, la estrangula, la bala tira por ahí y la hace pasar como si fuera un caso de narcotráfico, pero al final se resuelve. Después, ya en el último apartado, pues recupero esto y voy haciendo un cierre y voy explicando pues estos casos tan terribles, ¿no? En realidad, voy cerrando con esta idea que me permite hacer entender el problema con los hijos, ¿no? Antes de ello, tomo el caso de Edgar, un niño, un joven, un adolescente, que su abuela lo amaba, su madre lo echó, su abuela lo educó, un joven adicto, después sale, y él también decía que amaba a su abuela, era como su madre, pero en este periodo de abstinencia, su abuela no le da dinero porque sabe que se iba a drogar, y la apuñala en la cocina. Fíjense qué cosas, ¿no? Una persona que ama a alguien y lo termina matando. Y bueno, simplemente quiero decirles que es terrible, pero el tiempo es contundente. El tiempo termina borrando todo rastro de amor. Yo estoy enamorado, pero soy consciente y soy sociólogo y soy criminólogo. Muchas gracias.
José Luis, muchas gracias por tu presentación. Ahora, qué bueno que te das unos minutos. Si alguien quiere intercambiar con el profesor sobre un tema tan provocador, tan lamentable como el que nos ha tratado, pues adelante. Si no, les cuentas otra.
Se quedaron sin palabras. Sí, ¿le pasamos el micrófono o cómo?
Ahí,
ya está. Acá adelante, joven.
Pregunta, compañeras.
En la actualidad, yo creo que de los estudios de las familias no podemos negar nuestra doble dimensión que sentimos, pero también nuestras irracionales, y siempre va a salir a flote. Por más de que digan hay control emocional, nuestra inteligencia emocional siempre va a salir así como que a flote. Pero la otra parte, bueno, ¿qué explicación nos pudiera dar sobre cuando los hijos agreden a los padres? Porque en la actualidad ese es un problema, ¿no? Ahora decimos, bueno, ¿qué te consentita mucho o qué pasó? O porque uno como padre siempre busca lo mejor para tus hijos, pero ya cuando llegan a la adolescencia, entonces, como mencionaba, ¿no? A veces te llegan a agredir, o en el peor de los casos, ¿no? Te matan. Entonces ahí, ¿cuál sería la explicación? Bueno, aparte de que mencionaba la teoría de Luhmann, ¿no? Sobre el hecho de que dice que actuamos de acuerdo a la estructura social que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cómo, bueno, que desde ese punto de vista se explican las relaciones afectivas en ellos?
Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más?
Ahí hay otra. En el caso, por ejemplo, me llama mucho la atención la premeditación de esos padres de San Luis para poder decir amo, y aún a pesar de ese amor, el hijo decir, puedo prescindir de ti. No sé si decirlo, que desde ese punto de vista, puedes amar y cometer el acto de matar a una persona, pero ya la premeditación de guardarlo, de ocultarlo, de borrar todo el rastro, eso ya no me parece amor, ya me parece a mí que es algo muy perverso. Y entonces, ese vínculo entre el amor y la perversidad, porque eso ya no es solamente violento, es un acto violento, es una perpetuación profunda. Entonces, eso ya a mí me habla de unos constructos en sus mentes, y la pregunta o expresa es: ¿cómo llegamos a que esos constructos sean tan manifiestos en una persona y en una persona tan vulnerable?
Muy bien. Fíjense que, bueno, primero, yo creo que un problema que tenemos en nuestra sociedad es que hemos desmantelado nuestros códigos de valores y hemos confundido el autoritarismo con la autoridad. Y en el afán del progreso, los que somos padres jóvenes, no alcanzamos a entender la importancia de los límites en nuestra sociedad. Hoy ya no hay límites. Nadie tiene límites. Cuando no hay límites, lo que no hay en realidad es una serie de normas que permitan establecer y regular la convivencia de lo humano. Entonces, como tenemos tanta culpa, pero yo no sé de qué tenemos culpa. Generaciones como las nuestras tenemos culpa de algo que no sabemos qué es lo que no les hemos dado a los jóvenes ni a los hijos, pero vivimos con eso, ¿no? Entonces, hoy, como no tienen límite, en buena medida eso es lo que sucede. Yo tengo un amigo que es un sacerdote, al cual aprecio mucho, y me decía: ¿sabes qué, José Luis? Algo que ya no tienen los jóvenes ni los niños de muchas generaciones es el valor de trabajar por el deseo de algo. Hoy se lo damos. Yo veo los jóvenes, veo a mis alumnos en Xochimilco, que tienen teléfonos. El otro día le preguntaba a una de ellas: oye, qué bonito teléfono, ¿cuánto te costó? Dice: baratísimo, José Luis, 16,000 pesos. Dije: ay, caray, ¿y cómo le hiciste, no? Dice: bueno, pues trabajo a veces, y la otra parte me la dio mi papá, así nada más, ¿sí? Le dije: oye, dame para un teléfono. Está muy bien, ¿no? Pero ¿tú qué haces? No es una buena estudiante, ¿no? Va a veces a clases, a veces no. Son límites. Miren nada más lo que les digo, es tan importante esto. En nuestra sociedad ya no hay límites. Por eso es que hoy te encuentras a un sicario. Quiero traer a la memoria. En la universidad, en Cali, en Bogotá, hay una universidad, perdón, sí, es una universidad, el crimen. Hay una cárcel, y de pronto empezaron a reportar que la gente que entraba ya no salía. Y decían: ¿cómo que ahí? Entonces hay una indagación, y se dieron cuenta que 120 y tantas personas se habían desaparecido en un lapso de 3 años. Dijeron: ¿cómo? Y se dieron cuenta porque las cañerías se taparon. Bueno, ya se imaginan por qué se habrán tapado, ¿no? Porque ahí mismo había gente que pagaba para que aniquilaran a otra persona. La pregunta es: ya no hay empatía. O sea, ¿cómo se logra ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué cabeza cabe? Pues porque no hay límites. Se rompió todo, ¿no? Entonces, mientras sigamos pensando que algo les debemos a ellos, mientras no pongamos límites, mientras no entendamos que los límites nos permiten construir sujetos mejores de una sociedad, ¿no? Sujetos que entiendan que hay un orden, hay una norma, que hay un principio, y que nos guste o no, tenemos que vivir en sociedad. Y que todos los que estamos aquí y todos los que vivimos en este mundo estamos dispuestos a ceder parte de nuestra libertad para poder estar sentados como estamos aquí, unos frente a los otros. Si no entendemos eso, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Vámonos y cada quien cuídese como pueda. Ese es el gran problema. No tenemos límites ya. Es una cosa tan pequeña, pero tan complicada. Gracias.
Muchísimas gracias, José Luis.